Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ay, qué ratito más bueno acabamos de estar pasando, ¿verdad? Con el grupo Risa y con el partidazo. Bueno, es la 1 y 33 minutos. Las 12 y 33 minutos es el tiempo ahora de los búhos. Gracias por quedarte. Gracias también por incorporarte. Comienza la noche de COPE. ¿Recuerdas qué tal estaba la comida del colegio cuando eras pequeño? Probablemente digas eso de, pues, no me gustaba, no era de muy buena calidad. Pues bien, ¿y si te digo que la situación ha mejorado demasiado desde aquellos años y que incluso va a peor? Esta noche nos vamos a meter en la cocina donde se hacen los menús que luego nuestros hijos comen. Queremos saber cómo funcionan, qué se puede mejorar y cómo hacer que esos menús también sean más sostenibles. A partir del próximo lunes, 2 millones de alumnos van a realizar su primera comida al día en el colegio. Los comedores se van a convertir en ese espacio clave para promover una alimentación saludable. Sobre todo en un escenario donde el 40% de los niños, atención, el 40% de los niños entre 5 y 9 años presentan obesidad o sobrepeso. Para muchos de estos menores, el comedor es su principal pesadilla. Y para los padres también. De hecho, fíjate, según el último estudio de valoración de padres sobre alimentación escolar en España, el 94% de estos no están satisfechos con lo que comen sus hijos. Y los motivos son los siguientes.
Poco pescado o nada.
Todos los colegios deberán certificarse en que la comida que están dando a nuestros hijos es buena.
No hay variedad, poca cantidad.
La ración de carne son salchichas.
Hombre, yo intento compensar un poco con las cenas, claro.
En unos minutos va a estar con nosotros el chef Juan Llorca. ¿Quién mejor que él para indicarnos cómo debe ser un buen menú escolar? Dejó su restaurante para mejorar precisamente la calidad de la alimentación de los comedores escolares y ha creado para ello un movimiento que lleva por título Por una escuela bien nutrida. Y además vamos a conocer a una madre como Cristina Romero, que consiguió llevar al Congreso 225.000 firmas contra el desperdicio alimentario de los comedores. Si la comida que los niños ingieren no está bien, es poco sabrosa, no les gusta, sobra. Si sobra, se tira. ¿Qué podemos hacer entonces? Este es nuestro tema de portada en la noche de COPE. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. En nombre de todo el equipo, vamos a estar contigo hasta las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Pero no es lo único que traemos también en nuestro menú herciano. Te vamos a contar la historia de un padre y una hija que, separados por 875 kilómetros, han encontrado la manera de sentirse más cerca, más amados. A pesar de esas distancias, hay un mensaje de voz que les recuerda lo que siente el uno por otro. ¿Qué es lo que dice ese mensaje? Todavía no te lo revelo, ¿eh? Te invito a que te quedes un ratito más con nosotros en la noche de COPE. Los que no se sienten nada querido, por cierto, son los repartidores de comida a domicilio, los que van en bicicleta, los que conocemos como riders. Hacen frente a veces a los malos comportamientos del cliente, se enfrentan con los vehículos, con las inclemencias del clima y para más inri, trabajan para empresas que no les protegen y que en muchos casos infravaloran su trabajo. Va a estar con nosotros uno de esos riders para conocer la parte interna del mundo de los repartidores. Y esta noche, Gonzalo, Miguel...
Muy buenas noches, Beatriz.
Hola, Bea.
Vamos a jugar.
¿Qué dices?
Vamos a jugar, sí.
¿A qué?
Todos consumimos audiovisuales ahora a la carta, ¿no? Tú te pones una serie y ves el principio y el final. Pones una película y no hay interrupciones. Pero todos nos hemos criado viendo una película que duraba hora y media, 3 horas, debido a los anuncios. Con lo cual,
amiga,
tenemos memoria de esos anuncios que nos han marcado en la vida. Y de anuncios vamos a hablar. ¿Por qué, Gonzalo?
Efectivamente, vamos a hablar de anuncios porque el actor George Clooney ha acudido al pueblo madrileño de Navalcarnero.
¿Yo por qué no me he enterado?
¿Ah, que sí?
¡Qué rabia!
Para rodar un anuncio de café. Los vecinos del municipio, pues, se habrán quedado alucinados al ver a George Clooney paseando en un burro en compañía de la actriz Brie Larson. Un anuncio que seguro que pronto veremos en la televisión. Por eso, queremos preguntarte qué anuncio no has podido olvidar por muchos años que hayan pasado. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho del de Kulungle. El del anuncio de Carlsberg, el culungle, culungle. Sí, sí, sí. O del anuncio este del atún que eran varios que hacían.
Atún de la tunera. No, no, yo era canción.
Y el de Giropa.
Ese también es un clásico, claro que sí. Es una pasada. Claro que sí. Yo me acuerdo mucho de esos dos. Pero bueno, para contarnos de cuál te acuerdas tú, sabes que nos puedes encontrar en redes sociales, donde somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook. O si lo prefieres, puedes mandar una nota de voz o un mensaje escrito al 661-201-512. 661-201-512. Recuerda, ¿qué anuncio no has podido olvidar por muchos años que hayan pasado?
Y la música de los anuncios, qué importante, ¿eh?
Yo creo que se va a dejar notar la importancia de esa música.
Si te acuerdas de algunas canciones que hayan formado parte de ese spot publicitario, bueno, pues si nos avisas con tiempo, incluso la podemos escuchar, claro, esta noche todos.
Claro,
¿qué os parece?
Sí. Claro que sí.
Es como un juego, ¿no?
Sí.
Darle ahí a la divertido memoria y recordar, que nos encanta a todos.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Con el curso escolar ya en marcha y con la vuelta al cole más que solventada, llega ahora un nuevo quebradero de cabeza para los padres: la alimentación en el colegio. Los alumnos deben tener una alimentación de calidad, equilibrada, donde primen los alimentos frescos, más pescado, más fruta, menos rebozados. Los padres abogan por cocinar en los propios colegios para acabar con las llamadas líneas frías que sirven grandes empresas de reparto y convierten los comedores en comederos. Sin embargo, el espacio de la cocina está desapareciendo de los colegios. Un déficit que plantea nuevos retos y también cambios. Uno de ellos, frenar la obesidad infantil. Francisco Tinaones es el presidente de la Sociedad Española de Obesidad.
Estamos empezando a ver niños, adolescentes con diabetes, tienen hipertensión arterial, algo hace 40 años, vamos, impensable. Y todo eso va ligado al incremento en las tasas de obesidad, ¿no? Entonces, invertir en que los comedores escolares hagan el menú lo más saludable posible, pues yo creo que es una de las mejores formas que puede tener un Estado de invertir, ¿no?
Con este panorama encontramos también buenos profesionales que son parte del cambio. Y uno de ellos está con nosotros trasnochando, el chef Juan Llorca. Dejó hace más de 6 años los fogones de su restaurante por el desafío de mejorar los menús escolares y ha creado un movimiento titulado Por una escuela bien nutrida. Por eso, ¿quién mejor que él para contarnos por dónde pasa esa transformación? Juan Llorca, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
Bueno, como ha escuchado, los comedores escolares están en el ojo del huracán por la gestión, por la calidad de las comidas que se ofrecen, porque nuestros hijos nos importan y son lo primero. Bien conoces la situación de estos comedores. ¿Está tan mal? ¿Cuidamos tan poco la alimentación de nuestros hijos?
A ver, está regular, no vamos a engañarnos, y está muy bien que hoy en día, de alguna manera, esté en debate todo esto, porque eso quiere decir que nos estamos preocupando como sociedad por mejorar los comedores escolares en nuestro país, ¿no? Es cierto que hay mucho que mejorar, hay mucho que hacer, pero tampoco tenemos que olvidarnos que no tiene que recaer toda la responsabilidad solo en el centro. O sea, las familias somos las primeras que en casa tenemos que ver qué estamos haciendo, y si, oye, llevamos una buena alimentación, entonces ya para trasladarla al colegio. Pero sí que es verdad que los colegios hoy en día son muy mejorables.
Porque si enseñamos a comer bien a nuestros hijos, aparte de que vamos a luchar contra esa obesidad infantil, vamos a hacer buenos comedores, comedores sanos, para cuando ellos sean adultos, claro.
Exacto. O sea, al final lo que tenemos que entender es que mejorar la alimentación de nuestros peques hoy en día, de nuestros hijos, nuestras hijas, no solo le estamos dando una mejor salud a ellos presente y estamos mejorando su alimentación, sino que estamos cambiando inconscientemente o conscientemente la nuestra también y la suya en un futuro y el futuro de sus hijos. Entonces creo que todo tiene que ser en pro de mejorar esa alimentación.
¿Cuáles son las principales carencias que tiene el sistema de comidas actualmente en los colegios?
Carencias, guau, hay de todo, ¿eh? Yo te diría que desde mala gestión en cuanto a la confección del menú, en cuanto a los costes en muchas comunidades autónomas que son muy bajitos y al final la materia prima ahí peca mucho y se tiende a tirar mucho hacia lo congelado y productos ya precocinados porque son más económicos, hacia el norte de España que tenemos toda una línea de mucha línea fría y mucho catering y muy poca cocina central o muy poca cocina in situ en el colegio. Es que depende de cada comunidad, hay muchos temas que se podrían tratar, pero en general los menús están bastante regular confeccionados.
¿Realmente es más barato sacar las cocinas de los colegios?
No, que va. O sea, es mucho más barato, para mí es mucho más barato cocinar en el propio colegio. Ya no solo a nivel de costes, sino a nivel de calidad del producto, a nivel de cómo gestionar tu propia cocina, cómo gestionar el comedor escolar. O sea, no es más barato llevarlo fuera. Puede ser igual de barato, incluso hasta mejor, tener la cocina propia en el colegio.
Entonces, ¿por qué se han sacado las cocinas de los colegios? Es cierto que cada vez son más los centros escolares que contratan catering, sí, y que han ido cerrando esas cocinas que sí que existían.
Por comodidad. O sea, al final es cierto que es un departamento más del colegio, el tener que gestionar tu propio equipo de trabajo, tu propia cocina, el tener que gestionar las compras. Entonces todo eso, si lo externalizas a una empresa externa que te lo lleve todo y simplemente te traiga la comida, tú tienes que regenerarla y servirla, bueno, pues te ahorras muchos procesos a nivel de internos de escuela que pues se quitan un problema de encima, más que mejorar. Yo creo que se quitan un quebradero de cabeza, ¿no? Pero bueno, hay muchos colegios que, aun teniendo una empresa de catering, tienen cocina en el colegio con todos los beneficios que eso tiene solo simplemente con la relación que tienes entre los niños y la cocina, que existe.
En los comedores escolares, ¿qué es lo que importa más o lo que prima más, Juan? ¿Que el niño coma o que coma bien?
No, prima que coma. O sea, que coma bien, no. O sea, ni en el comedor escolar ni a las familias en general, te diría. Y esto es generalizando mucho, pero en líneas generales, por los años que llevo yo de asesorando escuelas, que ya llevamos como 6 años, lo que nos damos cuenta es que prima el que el niño coma sí o sí, y a la familia le importa más cuando sale el niño del colegio, le preguntan a la niña, le dicen, oye, ¿te lo has comido todo? O sea, esa frase de te lo has comido todo está frente, siempre por encima de ¿qué has comido hoy? ¿O has comido más verdura? ¿Qué te ha gustado la comida? O sea, siempre es te lo has comido todo. Entonces, prima más que se coma antes de lo que están comiendo.
¿Cómo debería ser el menú ideal de un niño en el colegio?
¿Cómo debería ser? Bueno, al final depende de cada comunidad y de cada día de la semana, etcétera, pero bueno, en general tiene que tener una mayor presencia de verduras y frutas, que hay muy, o sea, a día de hoy se da poquita. Tiene que dar más importancia a las legumbres, que también son uno de los alimentos que están un poco apartados en los menús escolares y no se le da mucha importancia. Habría que reducir un poquito el consumo de carne fritos y carnes procesadas y de postres azucarados. Habría que eliminar esos postres azucarados del menú, fomentar el consumo de frutas, dar más pescado, más frutos secos, más legumbres, más carnes blancas y no tanta carne roja. Bueno, sí, creo que hay mucho que generalizar, pero si me preguntaras por algo concreto, yo te diría eliminar las carnes procesadas y los productos azucarados.
Y además complementarlo esto con una educación también sobre la alimentación y la nutrición a los más pequeños, ¿no? Enseñarles desde que son unos críos lo importante que es alimentarse bien.
Mira, yo te diría que más que enseñarles a alimentarse bien, primero es importante que haya una buena relación entre que haya una relación entre la cocina y el alumnado. Es decir, si el niño tiene acceso a ver qué se está cocinando en su colegio y poder hablar con el cocinero o la cocinera del colegio y ver que, oye, ¿qué hay? Oye, lentejas. Esa pequeña relación que se establece entre cocina, alimentación y niño ya hace un papel, ya desempeña un papel muy importante. Y luego, pues bueno, es fomentar hábitos, darles nociones, más de que en lugar de decirle el brócoli te aporta mucho calcio, quizás es mejor decirle lo que, mira, si consumes muchos refrescos azucarados, esto no es tan bueno para tu salud. Pero bueno, es general, es fomentar un global de hábitos alrededor de lo que es en torno a la alimentación.
Estamos hablando esta noche con el chef Juan Llorca, cambió su restaurante, por trabajar esos menús infantiles, por un comedor escolar en el Colegio Montessori en Valencia. Nos despedimos. Gracias por estar con nosotros.
Que va, el placer ha sido mío.
Y seguimos hablando de los comedores escolares, pero ahora desde otro punto de vista, porque si la calidad de los productos es uno de los puntos de debate, también el desperdicio alimentario. Si las comidas son malas, sobran. Si sobran, ¿qué pasa? Se tira. Y es una práctica muy criticada, teniendo en cuenta que hay personas que no tienen que llevarse a la boca cada día. Hace 3 años ya, en 2016, una madre, Cristina Romero, llevó 225.000 firmas al Congreso para que la comida sobrante en los colegios se entregara a las personas necesitadas. La campaña se tituló No al despilfarro de alimentos en comedores escolares. La comida no es basura. Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Recuerdas cómo comenzó esta historia y en qué momento te diste cuenta de todo lo que se tiraba a diario en los colegios?
Mira, de hecho ya de bien pequeña he tenido una educación en casa a nivel de alimentos y de aprovechamiento bastante marcada. Entonces, bueno, ya ha sido durante el resto de mi vida, he ido siguiendo un poquito esta tónica. Entonces, en 2015, en la escuela donde estudiaba mi hijo, la típica reunión de principio de curso donde te explican el funcionamiento, descubrí que desde las cocinas centrales de Gerona, puesto que yo vivo en la zona del Alt Empordà, salía las mismas raciones para un niño de 3, de 4, como para uno de 10 y de 12. Entonces, al preguntar qué se hacía con lo que sobraba de esa ración de un niño de 3 añitos, que era la misma que un niño para 12, pues me respondieron que debía tirarse a la basura.
Claro, es que se nos olvida que el niño de 3 años tiene un estómago pequeñito y que enseguida se sacia, y entonces toda esa comida acaba, como bien dice Cristina, en esa basura. Y entonces decidiste llevar a cabo la recogida de firmas, conseguiste 225.000 firmas, las llevaste al Congreso, ¿y qué pasó?
Así es. Pues mira, en el Congreso fui muy bien acompañada, por una chef catalana y por un experto en seguridad alimentaria. Entonces nos recibieron partidos políticos como PP, Partido Socialista de Cataluña, fue en Cataluña, nos recibieron a Vega y en Madrid fue PP, la señora Ana Pastor, ya ex ministra, Podemos y Ciudadanos. Entonces sí que nos recibieron muy bien, nos dijeron que esto es algo que deberíamos tomar medida. ¿Por qué? Porque en un comedor escolar se deben dar una serie de valores, ¿no?, y ética, que los niños, si ven cada día cómo se tira esta comida, pues no es lo más correcto, y que iban a ponerse manos a la obra. Pero, desgraciadamente, ya sabemos lo que pasa desde hace 4 años, que hay muy poca actividad parlamentaria.
Digamos que, aparte de eso, que es otra de las cosas que se han paralizado en estos 4 años, ¿tu petición quedó en agua de borrajas o conseguiste algo con esas firmas? Que son unas cuantas, ¿eh? 225.000 firmas.
Sí. Lo que conseguí es que, por ejemplo, comunidades autónomas como Cantabria se pusiese en contacto conmigo y, de hecho, en abril de este año, en 2019, han aprobado la estrategia contra el despilfarro de alimentos y, de hecho, ya la tienen en marcha. Baleares también me contactaron para crear el plan de residuos, también lo tienen aprobado. Y aquí en Cataluña hay una ley ya semi-aprobada, puesto que estamos igual que en Madrid, que también está, los políticos trabajan al menos, bueno, algunos, ¿eh?, bastante poco. Entonces está en pausa, podríamos decir, pero esto no debe caer en el olvido y, de hecho, seguimos trabajando.
Es maravilloso, para que lo vean nuestros oyentes, que de una iniciativa particular de una madre que observa, bueno, pues que hay una carencia, ¿no?, en ese sistema, en esa gran máquina que es la de los comedores escolares, haga esa llamada de atención. En el fondo también estamos dando una gran lección a nuestros hijos sobre la importancia del no despilfarro alimentario. Muchísimas gracias, Cristina, por estar en la noche de COPE, por esta iniciativa tan interesante y ojalá se traslade también a otras comunidades autónomas y podamos decir dentro de un tiempo, bueno, pues que se está trabajando precisamente para que la comida no acabe en la basura. Gracias y hasta pronto.
Gracias.
Consumo de productos de cercanía, alimentos más saludables o convertir los comedores en un lugar donde se enseña a comer son los objetivos que persiguen las asociaciones de padres. Sin embargo, para que alguien enseñe a comer a nuestro hijo, primero tiene que estar formado, ¿no?, en el tema. Para eso existen personas como Patricia Gómez, responsable de Educación de Justicia Alimentaria y coordinadora del programa de alimentación en la Escuela de Orduña. Patricia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No hace mucho tiempo presentasteis una guía precisamente para incorporar la alimentación entre las enseñanzas, ¿no?, que se ofrecen en los colegios. ¿Es fácil que, por ejemplo, nuestros hijos tengan una asignatura también sobre el equilibrio alimentario, sobre alimentación?
Bueno, es complicado porque, bueno, aunque parece, es evidente que comemos pues entre 3, 4 y 5 veces al día, realmente hacerlo desde un punto de vista crítico y consciente es complicado en los centros educativos, ¿no? Que son centros ya con un funcionamiento, con una dinámica, introducir una perspectiva como esta, que se sale un poco de lo que es un contenido pues más académico, más el habitual, ¿no?, que conocemos de las diferentes áreas y materias de centros de primaria como es el de Orduña. Pero bueno, pues es verdad que nadie nunca dijo que esto iba a ser fácil. Y bueno, es un trabajo continuo, constante.
¿Y los profesores están formados en este sentido?
Sí, pues desde aquel año que empezamos un poco con lo que es la formación, un poco el paraguas de todo esto es la soberanía alimentaria, ¿no? Que es un tema como pues más político, más complejo, pero que esto llevado a los escolares y a los profes pues es hablarles de alimentación sostenible, de alimentación saludable, con un enfoque también educativo y crítico, ¿no? Que el alumnado comprenda un poco pues la incidencia que tiene comer determinados productos pues muy procesados o fuera de temporada, o no conocer la temporalidad de los alimentos, ¿no? Que estamos perdiendo porque casi todo el año tenemos de todo, ¿no?
Sí, se nos ha olvidado, ¿no? ¿Qué es lo que nos da cada estación, ¿no? ¿Cuáles son sus frutos, sus hortalizas, sus verduras? Sí. ¿Cómo podríamos conseguir un comedor saludable, Patricia?
El año pasado hicimos un proceso de reflexión y de participación con la Escuela de Orduña y en otras escuelas y fue muy, muy bonito, ¿no? El alumnado incluso de Orduña en concreto, recuerdo cómo se emocionaba, ¿no?, al contar cómo ellos mismos han participado de ese proceso y de esa lucha, ¿no? Porque en el comedor de Orduña hoy en día sí que tienen un comedor de gestión propia, fruto de un o parte de un de un proyecto de gobierno vasco en el que hay unas 4 escuelas piloto en las cuales están demostrando que otro modelo de comedor es viable.
¿Se podría esto trasladar a otras comunidades autónomas, a otros colegios?
Sí.
¿Hace falta un cambio de mentalidad? ¿Hace falta un cambio de intereses? ¿Por dónde pasa ese cambio?
Porque al final la mentalidad se cambia muy rápido, ¿no? Yo ya sé que comer esto me hace mal, sé que es comer saludable, sé que es comer insano, pero la sociedad va como un poco más lenta, ¿no? Entonces, el cambio pues tiene que ser en las familias, en la calle, en la escuela, y que, intentar un poco que haya una coherencia, ¿no? Porque si en la escuela lo hacemos muy bien y luego salimos ya de la escuela y a 10 metros tenemos una tienda, ¿no?, pues vendiendo comida muy procesada todo el mundo sabrá a qué tipo de tienda me refiero, pues ahí hay una pequeña incoherencia, ¿no? Entonces sí que hay que regular un poco también esos lugares, ¿no? Para que todo tenga un sentido. Y en casa, por supuesto, que muchas veces igual estamos reivindicando esta escuela, ¿no?, este comedor, y luego en casa pues tiramos de una comida un poco menos elaborada y más preparada industrialmente.
Sí. Levantamos un poco la mano en algunos momentos por esta vida, ¿no?, tan estresante y tan moderna. A veces pensamos que es por una carencia de tiempo y luego resulta que cuando te pones a cocinar pues no es tanto tiempo el que inviertes en realizar un plato cocinado y sin precisamente esa comida que decimos procesada. Patricia Gómez, gracias por estar en La Noche de COPE.
Pues muy bien, gracias a vosotras por invitarnos.
Más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo con el mar a mi lado, es despertar de tus ojos, siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí y olvidarme de ti. Que no hay nada más dura que el amor sin medir.
En 3 minutos vamos a estrenar nueva hora de la noche de COPE. Alcanzaremos las 2 de la madrugada, 1 en Canarias. Y entonces te contaremos la historia de un padre y una hija. ¿Cuál es la última vez que has dicho tú, por ejemplo, te quiero? A veces es increíble ver cómo nos cuesta, ¿no?, pronunciar estas dos palabras a nuestros seres queridos. Nuestros siguientes protagonistas, como te digo, son un padre y una hija, los que les separan casi 900 kilómetros, pero hay un mensaje de voz en el contestador de uno de ellos que hace que se sientan cerca. En segundos, nada, en apenas unos minutos te cuento todos los detalles de esa historia, además de contarte la historia de cómo están trabajando últimamente los repartidores de comida que van en bicicleta por nuestras grandes ciudades, sin seguridad, enfrentándose a vehículos, al mal tiempo y con empresas, dicen que no les protegen y en muchos casos infravaloran su trabajo. Pongamos que se llama Aníbal, porque su nombre es otro, y por miedo no quiere decirlo. Un testimonio que promete, desde luego, ser impactante. Y contigo estamos hablando de esos anuncios que marcaron una época, ¿eh?
Efectivamente, y bien que la marcaron, ¿eh? Vamos a empezar escuchando a Victoria, que nos manda un anuncio de coches del 2009.
Hola, búhos. Yo recuerdo uno que por lo menos para mí me resultaba súper gracioso cada vez que los veía. Era de la marca Volkswagen, creo, del modelo del Golf, y era un niño que estaba sentado en las escaleras de entrada de su casa, sin más, tal cual, y lo único que hacía era el ruido del coche.
Ah, sí.
Entonces, de repente, el pobre crío se empezaba a poner rojo, 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 hasta que conseguía cambiar de marcha. No recuerdo ni el eslogan, pero me acuerdo de la cara del crío, rojo, rojo, a punto de explotar, y me partía de risa cada vez que lo veía.
Muy bueno ese, ¿eh? Ese
Oye,
es
qué buena
bueno.
interpretación.
Sí, sí, no, la verdad es que sí. Vamos a escuchar a Manu en el 661-201-512.
Oye, pues me gustaba mucho lo que era el de la nocilla, el colacao y tal, pero el anuncio va a quedar un poco para allá, pero me da igual. El anuncio que se me ha quedado más grabado es el de Busco Ajax. No voy a enredar mucho más. Ahí está, ahí os lo dejo.
Sí, sí.
Cada uno que piense lo que quiera.
Y esa cremallera bajándose en ese mono ajustado negro, ¿no?
Te entiendo.
Claro que sí, ya he dicho, cada uno piense lo que quiera. Este oyente dice, en mi país, Ecuador, el anuncio de Tallarines Doña Petrona o el de Colgate.
Puedes seguir mandándonos tus mensajes a nuestras redes @lanochedecope.